comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un personaje grande. No porque lo diga yo, sino porque así se le llama. Alejandro Magno, el Grande en español. Bien, Alejandro III de Macedonia, el famoso Alejandro, nació en Pela, la capital de Macedonia, un 20 de julio del año 356 a.C. Es decir, hace pues bastante más de 2000 años. Un mundo. Era hijo de Filipo II. Filipo era rey de Macedonia accidentalmente, porque de hecho él no era el heredero. Se había hecho con el poder tras un golpe de estado. Era un hombre muy, muy peculiar. Muy, muy peculiar. Que va a marcar y mucho la corta vida de Alejandro Magno. Era desde luego un genio militar y también un genio político. Consiguió unificar a las tribus macedonias, crear con ellas un ejército extraordinariamente poderoso para la época, conquistar Grecia, conquistar no solo a los griegos, vamos, en realidad a todos los pueblos que le rodeaban, crear un estado centralizado y sólido y planificar más todavía, porque el gran sueño de conquistar el imperio persa no es de Alejandro, sino de su padre Filipo. De Filipo, Alejandro aprendió a pensar a lo grande, en grandes términos de Estado, de hombre de Estado. Pero también tuvo un ejemplo no tan edificante. Era muy bebedor, muy comedor, le gustaban extraordinariamente las mujeres, muchas mujeres. Era también tremendamente autoritario y además compaginaba el autoritarismo con unos ataques de ira desaforados, a veces pasados por buenas dosis de alcohol, con lo cual tenía comportamientos de vez en cuando irracionales. Cuento todo esto, entre otras cosas, porque Alejandro va a heredar buena parte de su carácter, quizá a su pesar, pero así ocurrió. Su madre era, en cierto modo, lo opuesto. Para empezar, era extranjera, era de Epiro. Para los macedonios, muy nacionalistas y muy orgullosos de ser quienes eran, que su rey se hubiese casado con una extranjera. Fue un matrimonio político para conseguir una alianza con Epiro. Pero eso sus nobles nunca lo entendieron. Donde estuviera una buena Macedonia que pintaba una extranjera. De tal manera que Olimpia se vio trasladada a vivir a Pela, rodeada de unos nobles que no la soportaban, que no la querían y que la difamaban en cuanto podían. Y por si fuera poco, su marido era un auténtico bruto, ya lo hemos dicho. Y las relaciones con él fueron de mal a horribles. Es decir, fueron mal al principio y conforme pasó el tiempo fueron peores todavía. En un primer momento no se soportan, pero después ya se odian y tratan de perjudicarse mutuamente. Siguiendo la costumbre de la época, normalmente los niños se crían en casa de la madre. Y los reyes tienen pues su vida propia, ¿no? Su casa propia, sus amantes propias, que en el caso de Filipo eran muchas. Así que Alejandro pasa su niñez con su madre. ¿Rodeado de qué? Bueno, pues de desprecio hacia el padre, por supuesto, y de resentimiento hacia él. Pero también, bueno, hay que decirlo, también de amor por la música, la literatura. Su madre era una mujer moderadamente culta, contra lo que solía ser usual en las mujeres macedonias. Era también, y esto se lo va a transmitir a Alejandro, tremendamente supersticiosa, en una época en la que era supersticioso todo el mundo. Ella lo era a lo bestia. Era además muy aficionada a toda clase de esoterismos, adivinaciones, rituales extraños. Y Alejandro va a mantener esta afición a lo largo de toda su vida. Lo más interesante es que lo lógico hubiera sido que en torno a los 5 años el padre se hiciera cargo de la educación del niño, porque era su heredero, y le hubiera puesto unos preceptores y lo hubiese sacado de la influencia de la madre. Pero algo extraño sucedió, sobre todo que la madre no quería perder a su hijo. El caso es que estuvo hasta los 11 años con su madre, con lo cual la influencia materna fue enorme en Alejandro, muy superior a la que era habitual entre los nobles, los aristócratas y los reyes de la época. Ya a los 11 años el padre dijo que aquello era suficiente. Filipo, que era, como he dicho, muy inteligente, cuando no había, se había pasado con el vino, por lo menos, estaba decidido a helenizar al pueblo macedonio. Y consideraba que había que empezar por arriba, por los nobles. Así que creó lo que llamó la Academia de Pajes, que no era una escuela de criados. A esa Academia de Pajes acudían hijos de la alta nobleza macedonia. Y ahí, a esta escuela, se incorpora Alejandro, probablemente de muy mala gana, bueno, sabemos que de muy mala gana. Y tuvo la suerte, aunque probablemente tampoco la aprovechó mucho, porque Alejandro nunca fue un hombre, un intelectual, sino un hombre de acción. Tuvo la suerte de tener como maestro nada menos que Aristóteles. Filipo II no reparó en gastos. En esa academia tenía que estar los mejores profesores. ¿Quién era el hombre más sabio de Grecia? Se decía, Aristóteles, pues, le contrató con un espléndido sueldo. Así que Alejandro tuvo la suerte inmensa, que cuántos no hubiéramos querido tenerla, de tener como maestro a el gran Aristóteles. La función de Aristóteles era, digamos, transmitirle la cultura racionalista griega, las tradiciones literarias y científicas griegas, pero paralelamente tenía a varios nobles macedonios que les enseñaban, pues, esgrima, equitación, las costumbres de los guerreros macedonios. Entre estas dos opciones, Alejandro siempre fue más amigo de la segunda. Le gustaban más los caballos y las espadas que los libros y los discursos. Pero de todas formas, aunque era un mal estudiante, siempre fue una persona respetuosa con los sabios y con la cultura. No fue un zopenco que desprecia lo que no conoce, sino, bueno, él entendía que la cultura, el pensamiento, la filosofía eran importantes, aunque no fueran lo suyo. En el año 340 a.C., cuando ya tenía 16 años, el padre, bien, viendo que la escuela tampoco era de mucho provecho para el muchacho, se lo llevó a la corte y se hace acompañar de él en diversas operaciones. Un par de años después, tenía nada más que 18 años, puso a su mando la caballería macedonia. La caballería, ya veremos después, era el arma o una de las dos armas fundamentales con las que Alejandro conquistó ese imperio. Pues lo puso al mando de la caballería. Y en un momento crítico, los griegos se habrían sublevado, habían unido a sus ejércitos, los pequeños ejércitos de las ciudades, en un único gran ejército, y cabía la posibilidad de que vencieran al ejército macedonio. En Queronea, Alejandro no solamente dirigió bien a la caballería, sino que fue clave en la victoria. Lo cual, pues, al padre seguramente que la llenó de orgullo, y a Alejandro muchísimo más, porque Alejandro era muy, muy orgulloso, como veremos. También nos indica algo. Alejandro tenía una costumbre que al final le iba a costar muy cara. Quería dar ejemplo siempre. Él tenía que ser el más valiente de todos. El más valiente de todos, no solo de todos los generales, de todos los soldados, si hacía falta. De tal manera que en esa carga de caballería, él marchó en primera fila. Él participó en la batalla como un soldado más. Algo poco prudente, pero que lo va a seguir haciendo a lo largo de toda su vida, hasta que ésta se le truncó. Después de Queronea, su padre que, como he dicho, probablemente en este momento estaba orgulloso de él, le nombra gobernador de una provincia con 16 años, con 18 años, gobernador de Tracia, nada menos.
Θάλασσα τους θαλασσιούς, θαλασσάκι μου.
¿Cómo era Alejandro Magno? Claro, el problema de Alejandro Magno es que en su época tuvo una mala prensa extraordinaria. La mayor parte de las noticias que tenemos sobre él nos las han transmitido los griegos, los historiadores griegos. Y para los griegos, Alejandro era un bárbaro del norte que había conquistado sus ciudades y les había robado la libertad. Alejandro nunca tuvo buena prensa entre los griegos. Esa imagen terrible de Alejandro, haciendo hincapié en todos sus vicios, defectos, etcétera, tiene un origen fundamentalmente político y griego. Pero curiosamente, después, cuando los romanos a su vez conquistan Grecia y se enfrentan a los mismos enemigos que Alejandro, a los persas, pues para los romanos el imperio de Alejandro no era sino una especie de premonición del suyo, de antecedente del imperio romano. Así que los romanos le van a considerar todo lo contrario, como un hombre a imitar, como un gran modelo de general y de estadista. A esto se le ha sumado, con el paso del tiempo, la literatura. Una enorme cantidad de literatura sobre el personaje, y al que al final hace que no sepamos muy bien cuál es la realidad. Sucede con muchos personajes históricos, ¿no? Lo he comentado en más de un programa. Bien, vamos a tratar de desenmarañar la verdad entre tantas fantasías. Alejandro no era ese héroe guapo, alto, fornido, que tantas veces se nos muestra en las películas. Se le consideraba en la época un hombre bajo, de tal forma que hay que suponer que no llegaría al 1,60 m. Ahora sería un retaco, digamos. Era musculoso, pero más ancho que alto. Es decir, estos bajitos y fuertotes. Ese era su aspecto. Tenía el pelo rubio y los ojos, curiosamente, uno de cada color. Uno marrón y el otro gris. Tenía una mirada, por tanto, extraña, ¿no?, para la gente cuando se ponía ante él. Pero, desde luego, lo que más se ha escrito sobre su personalidad era, igual que su padre, tremendamente apasionado, con afectos profundos, pero también ataques de ira e incluso de crueldad, desbordados e incontrolados. Era una personalidad típica, típicamente autoritaria, es decir, muy, muy generoso, muy desinteresado. Era el primero en trabajar, el último en irse a la cama, el que más se arriesgaba en las batallas, pero exigía lo mismo de los demás, o más todavía de los demás. Al menos en el primer momento, es una persona muy admirada por sus hombres, por sus soldados, porque la vida de Alejandro es prácticamente una vida de soldado, porque compartía la vida con ellos, es decir, se negaba a comer cosas distintas, quería comer el mismo rancho que cualquiera de sus hombres, y además se preocupaba por todos. Conocía a cientos de sus soldados por su nombre de pila. Conocía, sabía de quién era hijo, cuál era su familia, en fin, algo que enorgullecía enormemente a un soldado, que a un lancero anónimo completamente, el gran rey se le acercara un día y le dijera: hombre, ¿qué tal? Tu mujer sigue tan guapa. Esto les parecía una cosa increíble, ¿no? Y desde luego era un hombre valeroso, quizá demasiado. Luchaba, como hemos dicho siempre, en primera fila, como cualquier hombre, como cualquier soldado. Era también una persona muy supersticiosa, que se creía a cualquier adivino, augur, a cualquier charlatán que se encontraba por ahí, lo cual le causó no pocos problemas en la vida. Y no solamente en los augurios buenos que a veces le contaban, también en los supuestos maleficios, algo que le estaba siempre preocupado por ello. Era también una persona muy idealista, con grandes proyectos y grandes ambiciones. Lo fue hasta el último momento de su vida. como buen idealista era ambicioso y quizá también, cabe decirlo, megalómano y desde luego obstinado. Obstinado hasta el punto de no admitir críticas. No tenía nunca o casi nunca malas ideas, pero incluso las buenas ideas, si se trata de ponerlas en marcha sin escuchar a nadie, se convierten en ideas peligrosas y a veces en malas ideas. Esto es lo que al final le sucedería en su vida. Mucho se ha hablado también de su sexualidad. Y, de hecho, su padre y su madre ya estuvieron preocupados en la adolescencia, porque normalmente los hijos de los reyes y de los nobles, en cuanto tenían 15 o 16 años, andaban ya como cabras montesas, ¿no?, detrás de las mozas. Pero Alejandro no. Alejandro mantuvo durante su adolescencia una actitud casi de desdén hacia las chicas. Su padre y su madre, a quien eso les preocupaba, ¿no? Este muchacho, a ver qué va a pasar con él. De hecho, su padre, en más de una ocasión, le trató directamente de afeminado. No tanto por lo de las chicas, como porque cantaba, le gustaba cantar y tenía, según parece, una voz de pito muy aflutada. Y, bueno, el padre eso no. El padre lo quería ver con un libro o con una espada, y no con una cítara, bailando por los pasillos. De hecho, desde la adolescencia va a mantener relaciones homosexuales permanentes. En esta época la adolescencia no se consideraba un mal en sí mismo o un defecto en sí mismo. La homosexualidad era entendida pues como una especie de diversión. Mientras que era eso, una diversión, no pasaba nada. La practicaban todos. Sin embargo, había un problema. Era cuando una persona desatendía por culpa de la homosexualidad o de las relaciones homosexuales, lo que eran las grandes obligaciones de un hombre. La primera obligación de un hombre no era para sí mismo, era hacia su linaje. La primera obligación de un hombre, por tanto, era reproducirse, tener hijos. ¿Pero qué pasaba si un muchacho se aficionaba a los muchachos y no se casaba? O por lo menos empezaba a tener hijos ilegítimos. Pues la gente se preocupaba. Eso ya era, se consideraba una inmoralidad. Bien, de esto se acusará a Alejandro, que de hecho va a tener amantes permanentes masculinos y una actitud de muy poca preocupación hacia fundar una familia, tener hijos y estas cosas. Son muy conocidos los que probablemente fueron sus dos grandes amores, Hefestión en un primer momento y un esclavo, Bagoas, más adelante. Amantes a los que Alejandro profesó una veneración absoluta. Y podríamos decir, por tanto, que su vida amorosa fue eminentemente masculina. De hecho, pues retrasó mucho el nacimiento de sus primeros herederos. No se casó nunca con una macedonia. Terminó casándose por motivos políticos con tres princesas persas. De hecho, con ellas llegó a tener hasta dos hijos. Pero, bueno, fueron asuntos que no parece que le interesaran a nivel emocional. Pero sigamos con su vida. Cuando Alejandro tenía unos 19 años, su padre comenzó a mantener relaciones permanentes, estables, con una nueva amante muy peligrosa, porque era una hija de uno de los principales nobles de la corte. Claro, había un riesgo. Los macedonios querían que les gobernase un macedonio, y Alejandro era medio macedonio. Su padre era macedonio, pero su madre era extranjera. Mientras que los hijos ilegítimos de Filipo eran macedonios por los cuatro costados. Esto era un riesgo político y, sobre todo, su madre lo veía con absoluta evidencia, porque Filipo no le hacía caso hacía años. El caso es que la mala comunicación, el recelo, las sospechas estallaron de improviso. Durante una cena se solicitó un brindis en favor de la futura descendencia que iba a tener la amante de Filipo, la amante macedonia. Bueno, Alejandro montó en cólera, comenzó a gritar si es que él era un bastardo. Bueno, su padre se puso peor que él todavía. Fortunadamente estaba completamente borracho. Intentó atacar a Alejandro, pero se cayó por el pan. No llegó, no fue capaz de dar los pasos que le separaban de su hijo. Entonces Alejandro se rió de él, le dijo, estás tan borracho que no te tienes ni en pie. Bien, afortunadamente le sujetaron al padre, si no lo hubiera matado allí mismo, ¿eh? Y el resultado de eso es que Alejandro y su madre fueron deportados, fueron expulsados de Macedonia y desterrados a Epiro, a la patria de su madre. Allí permanecerían prácticamente un año, temiéndose lo peor, temiéndose que le desheredaran y que el hijo que había nacido de su amante Macedonia fuera el nuevo rey. Pero no fue así. En el año 336, cuando Alejandro tiene 20 años, su padre le perdona. Pero ocurrió algo que siempre ha rodeado a todos estos hechos, de un velo de oscuridad y de sospecha. Porque al poco de llegar, unos meses después de llegar, su padre fue asesinado. Y claro, buena parte de los ojos de Macedonia se volvieron hacia su viuda, hacia Olimpia, la madre de Alejandro, o hacia el propio Alejandro. La situación política de Alejandro era muy, muy delicada. Sin embargo, bueno, pues él pudo salir adelante, fundamentalmente porque los mandos del ejército, los altos mandos de su padre, le apoyaron. Y también, hay que decirlo, porque actuó sin contemplaciones, ordenando pues una serie de ejecuciones de nobles y de posibles rivales al trono, al efecto de cortar de raíz cualquier posible sublevación. La situación de debilidad política en la que se encontraba Alejandro fue inmediatamente aprovechada en las distintas provincias que había conquistado su padre, de tal manera que hubo rebeliones ante macedonias en Tracia, en Iliria y sobre todo en las ciudades griegas. Alejandro terminaría empleando sus dos primeros años de reinado en sofocar estas rebeliones mediante el ejército. Primero, sometió a Grecia. Para Alejandro, la rebelión de Grecia era especialmente dolorosa, porque Grecia no era gobernada como una provincia, cosa que sí sucedía en otros lugares conquistados por Filipo. Grecia, Filipo se había conformado con firmar una alianza obligatoria, digamos. Las ciudades griegas eran algo así como vasallas del reino de Macedonia, pero se seguían gobernándose a sí mismas, seguían teniendo su propio ejército, su propia moneda, todo. Era un estatus pues de práctica libertad, y aún así se habían sublevado. Bien, Alejandro esto le enfadó muchísimo y va a tener o va a mostrar uno de sus grandes episodios de crueldad. Penetró en Grecia con el ejército, venció a la coalición de ciudades griegas, y como el núcleo de la rebelión había sido la ciudad de Tebas, la arrasó y vendió a todos sus habitantes como esclavos. La clave de este éxito y de los sucesivos estaba en el ejército. El ejército macedonio era un ejército tremendamente innovador frente a las tradiciones griegas e incluso persas. La infantería estaba formado por campesinos y pastores, como por gente del pueblo, que manejaban unas lanzas enormes de unos 5 metros, y luchaban en falanges de 16 hombres de profundidad. Una falange de 16 hombres en profundidad es una especie de muro, que no hay forma de pasarlo, ni de empujarla hacia atrás. El mero hecho de que haya 16 personas empujando al de adelante lo convierte en una especie de tanque, ¿no? Algo parecido. Las falanges griegas tenían una profundidad de 8 hombres. Los griegos fueron muy poco innovadores en materia militar. Seguían luchando en la época de Alejandro prácticamente igual que 600 años antes. De tal manera que las innovaciones del ejército macedonio les pillaron casi por sorpresa. Pero otra de las armas claves, de los éxitos, del ejército de Alejandro era la caballería. La caballería tradicional macedonia era una caballería pesada, con caballeros acorazados y armados con lanzas de 3 metros y medio, 4 metros, del tamaño más o menos que recordarán ustedes de las películas de la Edad Media, esos caballeros con esas largas lanzas, algo así. Era un arma prácticamente desconocida. Los griegos a veces montaban en caballo, pero cuando llegaban a la batalla se bajaban y luchaban a pie. No tenían prácticamente caballería. La caballería fue clave en esta victoria y en todas las demás que consiguió Alejandro. Bien, sofocadas las rebeliones, asunto en el que empleó 2 años, se decidió a poner en ejecución el gran proyecto de su padre, a conquistar Persia. Embarcó a su ejército y lo desembarcó en Anatolia, donde ahora está Turquía. Era una campaña complicada, muy complicada. A su favor tenía que Anatolia, la actual Turquía, en la costa, estaba poblada por ciudades griegas, por antiguas colonias habitadas por griegos, que habían sido sometidas por los persas. Y se esperaba que al llegar el ejército de Alejandro les recibieran como libertadores. En algunos casos fue así, en otros en absoluto, ¿no? Tuvieron que tratarlas y conquistarlas como si fueran ciudades persas. Pero bueno, en ese momento no se sabía exactamente que esto iba a ocurrir. Pero el problema es que desembarcó en Anatolia con un ejército de 30.000 infantes, estos lanceros que les he dicho, y unos 5.000 jinetes. De ese ejército, la mayor parte eran griegos. Griegos que estaban en el ejército de Alejandro a la fuerza, no por gusto, y con una fidelidad más que dudosa. La élite de ese ejército, el núcleo fiel, no eran más que unos 10.000 infantes de origen estrictamente macedonio y unos 3.000 etairos, es decir, caballeros nobles. Y tenía 13.000 hombres de fidelidad absoluta. El resto... Y con eso se enfrentaba a un imperio que podía poner en un campo de batalla a 500.000 de soldados sin grandes dificultades, o incluso más. Parecía un poco locura, y aún lo era más, es que tenían muy poco dinero y además suministros para 30 días. Los suministros son claves para un ejército. Y 30 días es muy poco cuando se está en territorio hostil. Afortunadamente para Alejandro, los sátrapas, los gobernadores de Anatolia, se lo pusieron fácil. Cuando vieron un ejército tan pequeño, pensaron que ese problema lo podían solucionar ellos, sin pedir ayuda al rey de reyes, al rey de Persia. Así que reunieron a sus respectivos ejércitos y avanzaron hacia Alejandro. Con lo cual ese problema de la falta de suministros, falta de dinero, se lo iban a solucionar rápidamente. El ejército que pusieron frente a él, pues seguramente que no sería menor de 100.000 hombres, muy superior al macedonio. Pero el ejército persa era muy peculiar. Estaba formado por contingentes enviados desde distintas ciudades, por distintas tribus, a lo que se le sumaban mercenarios de la más diversa procedencia. Era un ejército muy heterogéneo, no un ejército compacto como era el de los macedonios. De tal forma que si la batalla iba mal en algún momento, se desmantelaba rápidamente. El jefe de tal comando se iba por un lado, el de otra ciudad por el otro, se desbandaba con mucha facilidad. Era difícil de controlar. ¿Qué es lo que ocurrió en Gránico? En mayo, ambos ejércitos chocan en este lugar. Y la estrategia de Alejandro va a ser siempre la misma. La infantería compacta era, como hemos dicho, una especie de muro. ¿Cuál era su objetivo en la batalla? Contener el ataque del ejército persa, aunque fuese muy superior, era tan compacta que resultaba muy difícil pasar por encima de ella. Ese tiempo que perdía la infantería persa tratando de desarbolar a la infantería, a las falanges macedonias, era aprovechado por la caballería pesada griega, macedonia, para lanzarse en cuña sobre el ejército persa. Y en todas las batallas sucedió lo mismo. Los jefes de ese ejército se veían en peligro. La caballería no podía ser contenida y veían que se les podían echar encima. ¿Qué es lo que hacían los jefes? ¿Qué es lo que hicieron los sátrapas en ese caso? Huir. En cuanto los soldados persas vieron que sus jefes huían, ellos hicieron lo propio. De tal manera que una batalla que parecía que la tenían ganada, pues fue prácticamente un paseo para Alejandro. Después de esta conquista, Alejandro se lanza a una ruta hacia el sur, liberando a las ciudades griegas y conquistando toda Anatolia. Las noticias, por supuesto, llegaron al rey de los persas, que reunió un ejército muy considerable ya, superior a los 100.000 hombres. Se le informó a Alejandro de que el rey persa avanzaba. A la altura de Babilonia estaba ya en ese momento, avanzando hacia el ejército de Alejandro. Alejandro, lo lógico, lo prudente hubiera sido buscar un lugar apropiado, fortificarlo y esperar allí en una posición de ventaja al ejército de Darío, puesto que éste se sabía que era muy superior al suyo. Pero Alejandro no era de esa opinión. No iba con su carácter. Y la verdad es que esta decisión estratégica le vino bien. En vez de esperarle, lo que hizo fue avanzar. El ejército de los persas no esperaba eso. En todo caso, esperaba que Alejandro huyera. Pero lo último que es que pudiera avanzar hacia ellos, a buscar. En fin, si tú tienes a tu mando 40.000 soldados y te acerca un ejército de 150.000, pues o te vas, o huyes, o te fortificas. Pues no. Alejandro atacó, avanzó, de tal forma que pilló, en cierto modo, desprevenido al ejército persa. No exactamente así, pero bueno, completamente sorprendido. Fue en la llanura de Issos, en Siria, donde ambos ejércitos se encontraron. Unos 40.000 contra unos 100 y pico mil, 100 y muchos mil. Se repitió la historia de Gránico. La infantería macedonia se mantuvo firme ante el embate del enorme ejército persa. Y la caballería, con Alejandro en primera fila, desbordó al ejército persa por uno de las alas y se lanzó directamente en cuña hacia el rey Darío. A Darío le entró el pánico cuando vio a todos esos varios miles de jinetes abriéndose paso a lanzazos entre su ejército. Pensó que le iban a ensartar como una aceituna. Así que directamente se escapó, huyó, y su inmenso ejército se desbandó. De tal forma que Alejandro Magno hizo varios miles de prisioneros, consiguió un botín inmenso, un montón de suministros, algo extraordinario. Incluso empezó ya a actuar de un modo que lo haría muchas veces. En vez de hacer como a menudo ocurría, que era ejecutar o vender como esclavos a los prisioneros, como tenían la más diversa procedencia, incluidos un buen número, varios miles de griegos, les daba la opción, bien, o les vendía como esclavos, o se unían a su ejército. De tal forma que después de la batalla, aunque tuvo él bastantes bajas, su ejército era mayor que antes, porque buena parte del ejército de Darío se le unió a él y pudo seguir sus conquistas. Conquistas, claro, hablamos de grandes victorias, pero también de grandes empecinamientos. Había una ciudad fenicia que se llamaba Tiro. Era una ciudad, pues, imposible de conquistar, las cosas como son. No estaba en la costa, sino que estaba en una pequeña isla, a varios cientos de metros de la costa. Todos los conquistadores que habían pasado por allí, sirios, babilonios, persas, nadie había intentado conquistarla. ¿Para qué? Era una simple ciudad. Se firmaba un tratado con ella, se le obligaba a una serie de cosas y a otra cosa, mariposa, porque no valía el esfuerzo. Pero Alejandro no. Vio la ciudad, ordenó que se rindiera, los habitantes dijeron que no, y detuvo a todo su inmenso ejército durante 6 meses delante de la ciudad. Como por mar fue imposible conquistarla, trajo a un ejército de trabajadores que construyeron una lengua de tierra desde la costa hasta la isla, una lengua que todavía hoy se conserva. Y ya no hacían falta barcos, lanzó a su ejército por tierra contra Tiro, la conquistó. Y como le habían dado tanto trabajo y estaba él tan enfadado, pues vendió al conjunto de la población como esclavos. Exterminó a unos y vendió como esclavos a los otros. Así era Alejandro. Desde Tiro bajó hacia el sur. Era todo este territorio persa, pero el ejército persa había desaparecido, como hemos visto. De tal forma que los pueblos por los que pasaba le recibían en su mayor parte como un liberador. Los judíos en Jerusalén le recibieron como un libertador. No tuvo ningún tipo de resistencia. Y cuando llegó a Egipto, exactamente igual. Para el pueblo egipcio era el rey que les había liberado de los persas. Y fue aclamado como un libertador. De hecho, fue designado faraón y, en cierto modo, a partir de este momento, comenzaron los malentendidos con su ejército. Porque el faraón no era el rey por la gracia de Dios, como sucedía con los reyes europeos, ¿no? No. El faraón era Dios, era hijo de Dios, y por tanto se le adoraba como a un Dios. Pero en las tradiciones griegas eso era una barbaridad. Las tradiciones griegas se basan en el concepto de la ciudadanía, en el que todos los hombres son iguales. No hay unos más que otros, y el rey no puede exigir sumisión, ni que le adoren. Pero Alejandro era consciente de que si quería ganarse el respeto de los egipcios, tenía que hacerse pasar por un faraón egipcio, que era la figura que ellos representaban. Queremos sospechar que esto es lo que pensaba Alejandro, pero también es cierto que a partir de un determinado momento empezó a creerse determinadas cosas. En Egipto, por ejemplo, fue a visitar a uno de estos adivinos, que le pronosticó, por supuesto, toda clase de victorias y cosas de estas, pero además le trató como a un dios, le llamó dios. De tal forma que los generales que iban con él, pues muy nerviosos. Pero Alejandro, parece ser que cuando lo oyó, le gustó en extremo, o al menos eso se cuenta. Recuerden que los griegos eran muy maledicentes y no le tenían ningún cariño. Y fueron griegos quien contaron estas historias. Bien, había conseguido una campaña extraordinaria. En 2 años había conquistado pues una tercera parte del imperio persa, toda su franja mediterránea. Momento de volver a casa, ¿no? Hay que tener en cuenta que sus soldados en estos momentos, estamos en el año 332, llevan ya 4 años continuos de guerra. 4 años sin ver a sus familias, sin tener un momento de descanso. Y que sus soldados no quieren conquistar ningún imperio, ¿eh? Sus soldados quieren tener la bolsa llena de dinero, y ya la tenían. La mayoría de sus soldados eran ricos o les faltaba poco para serlo, porque habían conseguido grandes botines. Y Alejandro era muy generoso. Pero Alejandro no se conformaba con nada y ordenó al ejército partir hacia Oriente, hacia Mesopotamia. Era el año 331. Alejandro solo tenía 25 años y se internó por la actual Siria e Irak y llegó hasta las cercanías de Babilonia, en el actual Irak. Allí, en Gaugamela, le esperaba un ejército inmenso. Debía tener como mínimo unos 250.000 soldados. Es decir, que por cada griego o por cada griego macedonio había como mínimo, 4 soldados persas. Y el rey de los persas se había llevado a lo mejor de cada casa, a las mejores unidades de su ejército. Ya no se tomaba en broma a Alejandro. Dio igual. Volvió a utilizarse la misma estrategia. La infantería persa fue incapaz de desbordar a la Macedonia. Y la caballería macedonia volvió a atacar en cuña y volvió a destrozar el flanco de los persas. Darío volvió a huir y su ejército se volvió a desbandar. Una nueva victoria, esta la más grande de todas y también la definitiva sobre los persas. De hecho, pudo continuar la campaña, no solamente conquistar todo Mesopotamia, sino entrar en Grecia, en la propia Persia, lo que ahora es Irán, y llegar hasta Persépolis. En un comportamiento de estos también extraños, de Alejandro, destruyó la ciudad, la arrasó. Darío había huido, pero intentó rendirse, pero varios de sus sátrapas, partidarios de continuar la resistencia, le asesinaron. El imperio persa había desaparecido, exactamente en 3 años de campaña militar. Los soldados de Alejandro y sus generales admiraban su genio militar, el valor con el que se comportaba en las batallas, admiraba que no quisiera privilegios, admiraban su generosidad, pero no terminaban de entender su política. Alejandro tenía como gran objetivo crear una nueva cultura y un nuevo grupo humano, una fusión entre los griegos y los pueblos sometidos. Esa era, según él, la única forma de mantener cohesionado ese imperio. Pero su ejército, sus soldados y sus generales no habían ido a Persia a hacer amigos o a buscar novia. Habían ido a hacerse ricos, como decíamos antes. Habían ido a conquistar, a someter. No a confraternizar con los conquistados. De ahí que sus exigencias fueran todas ellas mal interpretadas. Exigió, por ejemplo, que miles de sus soldados, empezando por todos sus generales, se casasen con muchachas persas. Algo que, bueno, a ellos no es que se negasen, porque para ellos no eran matrimonios reales. Como se casaban por el ritual persa, ellos entendían que seguían solteros. Pero había otras cosas que ya resultaban todavía más difíciles de entender. Él, cuando estaban en Egipto, les obligaba a sus generales y a sus soldados a que le tratasen como a un dios. Nada de confraternización. Tenían que tratarle como los egipcios esperaban que se tratara a un faraón, para que le tomaran en serio y que creyeran realmente que era un faraón. Cuando conquistaron el imperio persa, para que los persas le vieran como el nuevo rey, exigió a sus soldados y a sus generales mantener los rituales persas. ¿Qué exigían, por ejemplo, los rituales persas? Cuando un general se acercaba a Alejandro, tradicionalmente eran dos iguales, se saludaban con normalidad. Pues no. Ahora había que saludarle, exigía que se le saludase como un rey persa. Es decir, había que tumbarse en el suelo, todo lo largo que eras. Esto los generales lo veían como una humillación absoluta. Incluso los simples soldados lo consideraban inaceptable. Por más que Alejandro se esforzaba en explicarles, ellos no les gustaba. Que lo hicieran los persas, no había problema, pero un griego no se tumba en el suelo ante nadie. Eso es una humillación. Pero él lo exigía. Es más, comenzó a vestirse como un persa, al objeto de que el pueblo persa no le viera como un conquistador. Adoptar costumbres, alimentación, cosas persas. Y también, bueno, empezó a volverse un poquito megalómano, o un mucho. Si no, ¿cómo se explica que fundara más de 70 ciudades y a todas las llamase Alejandría? En fin, o que incluso se le muriera el caballo, Bucéfalo, un caballo que había tenido desde la adolescencia, lo sintió mucho que se le muriera el animal. Pues bien, la siguiente ciudad que fundó la llamó Bucefalia. Esto para los griegos es que se le había ido la cabeza. Probablemente muchos lo empezaron a pensar. Además, no solamente adopta costumbres persas, sino que un individuo que nunca había hecho ningún caso a las mujeres griegas empezó a interesarse por las persas. De hecho, se casó con 3 princesas persas. Lo hizo por motivos políticos, pero las malas lenguas empezaron a decir que es que le gustaban las persas y no le gustaban las honradas macedonias. El caso es que comenzaron los problemas. En un primer momento, sobre todo con algunos de sus generales, descubrió varias conspiraciones y terminó ejecutando algunos de los altos mandos de su propio ejército. El más sonado, desde luego, fue el asesinato del llamado Clito el Negro, uno de sus hombres de confianza y uno de los que había hecho posible que llegara al trono. en una discusión durante una juerga y con los efluvios del alcohol por medio. Fíjense lo parecido que es esto con la historia de su padre. Alejandro perdió la cabeza, no le pudieron sujetar a tiempo y mató de un lanzazo a uno de sus grandes amigos, a Clito. Era el año 326 antes de Cristo. Alejandro tenía 30 años. Todos a su alrededor estaban cansados. Sus generales, sus soldados, todos. Cansados y recelosos ya del general Alejandro. Todos estaban cansados menos él. Él quería seguir. Ir más allá de lo que había ido nadie. Más allá incluso de lo que habían ido los propios persas. Hay que tener en cuenta que sus veteranos llevaban 10 años seguidos de guerra. 10 años sin ver a la familia. 10 años viendo cómo morían sus amigos, sus compañeros, batalla tras batalla. Querían volver a casa. Estaban cansados, hartos de tanta guerra. Pero Alejandro era de otra opinión. Formó un ejército inmenso, de más de 100.000 hombres, bastante más de ese tamaño seguramente, y ordenó partir hacia el este, hacia la India, donde ni siquiera los persas habían llegado. Era un ejército que para muchos griegos era intolerable, porque ya los griegos eran una minoría. El grueso de esas fuerzas estaba formada por persas, de tal manera que sus hombres, los hombres de su patria, se sentían ninguneados, se sentían que eran ya minoría, que en realidad no eran los conquistadores de nada, que los persas se estaban adueñando de todo. Pero Alejandro no escuchó a nadie. Lanzó a su ejército hacia el este. Tuvieron que cruzar lo que ahora es Afganistán, un territorio igual que ahora, muy peligroso, con tribus hostiles, belicosas, con las que hubo que mantener decenas de pequeñas escaramuzas que costaban cientos de muertos y que no servían para nada más que para poder seguir avanzando. Y cuando llegó a la India, concretamente al territorio que ahora es Pakistán, el norte de Pakistán, lo que se encontraron fue peor todavía. Fue una serie de pequeños estados feudales formados con ejércitos bien organizados, que además tenían armas nuevas y formas de combatir desconocidas por los griegos, sobre todo los elefantes, que les daban un auténtico pánico a los soldados. El caso es que las campañas militares que realizaron en lo que ahora es el norte de Pakistán fueron tremendamente sangrientas. Terminaron todas con victorias griegas, pero a costa de miles de muertos y de miles de unas penalidades horrorosas, en un clima desconocido, con enfermedades. Pero Alejandro no veía esto. Alejandro solo veía, en realidad solo se veía a sí mismo. Se veía en sí mismo conquistando el mundo. El caso es que a finales del año 326, Alejandro llevaba entonces 10 años de reinado, 10 años de guerra permanente. Llegaron a orillas del río Indo. El objetivo de Alejandro era cruzarlo y seguir todavía más hacia el este. Pero sus soldados se formaron en las compañías y dijeron que no seguían adelante. Se amotinaron y sus generales se pusieron de su parte. Alejandro tuvo una auténtica crisis. No se podía creer que le estuvieran traicionando sus propios soldados griegos. ¿Cómo era eso posible? En la mente de Alejandro, ¿qué era él? ¿Qué había hecho él? Había sido más generoso que nadie. Se había esforzado más que nadie. ¿Cómo era posible esa traición? No entendía que esos sueños imperiales que él tenía en la cabeza no eran los sueños de los campesinos que portaban las lanzas ante sus ojos. Bien, de una manera o de otra, no le quedó otro remedio que abandonar la campaña. Como regresar por donde habían venido había sido, el viaje había sido muy malo, decidieron regresar por el sur, o decidió él regresar por el sur, y fue una decisión catastrófica. Tuvieron que cruzar todo Pakistán hasta llegar hasta la costa. Fueron varias batallas muy duras también, sin sentido, porque en realidad no se trataba de conquistar territorios, sino solo de abrirse paso. Y cuando llegaron hasta el sur, no había barcos para todo el ejército, lógicamente. Iniciaron el retorno por el sur del actual Irán, que es una zona desértica. Decenas de miles de soldados de Alejandro murieron de sed y de hambre durante ese trayecto. Pero es que además ya, durante esas batallas que les he dicho completamente inútiles, Alejandro empezó a comportarse en las batallas como un auténtico poseso, como un auténtico suicida. Es como si quisiera demostrar a sus hombres que él sí era un valiente, y no ellos. De tal forma que si siempre había asumido riesgos, empezó a asumirlos tres veces más, y a comportarse de un modo directamente imprudente durante las operaciones. Durante una de ellas le clavaron una flecha en el pecho. Todos los médicos pensaban que iba a morir. No murió. No murió, pero quedó sin curar. Es decir, la herida le había dañado el pulmón y a partir de ese momento era un hombre enfermo. La travesía por el desierto para él fue algo absolutamente penoso. Además, se negó a ir a caballo. Como sus soldados iban andando, él iba andando también. Y se negó también a tener una ración de agua superior a los demás hombres, a pesar de que era el rey. Alejandro era así, pero en un hombre malherido, esto es una decisión muy grave. El caso es que estaba empezando el declive definitivo de este gran hombre. Cuando regresó a Babilonia hacia el 323 a.C., tenía él 33 años, aquel gran ejército de 100,000+ soldados había quedado reducido a unas decenas de miles de hombres. Es decir, aquella campaña difícilmente podía venderla como una gran victoria. La mayoría de los que habían ido no habían regresado. Pero él, no vayan a pensar ustedes que cambió por eso, ¿eh? Él seguía con sus planes megalómanos. Como hacia el este no le había ido bien, pensó en el oeste. Pensó en conquistar el Mediterráneo. Entre sus planes estaba conquistar Iberia, España, conquistar el norte de África, Sicilia, Italia. Estaba haciendo nuevos planes y tan grandiosos como los antiguos. Pero el ejército no quería seguir. Se produjeron nuevos motines de tropas. Hubo nuevas conspiraciones contra su persona y nuevas ejecuciones de jefes macedonios. Por si esta fuera poco, Hefestión, el gran amante desde la adolescencia que había tenido, murió. Y según parece Alejandro, esto lo llevó extraordinariamente mal. Sufrió muchísimo. Seguía además sin tener un heredero. Una de sus princesas, de las princesas persas, con la que se había casado, que se llamaba Rosana, había tenido un hijo. O sea, estaba embarazada, pero de momento no tenía heredero. Además, arrastraba malaria. Estaba enfermo de malaria. La malaria en un hombre sano es muy grave, puede matarle. Pero en un hombre ya enfermo, recordad que estaba mal del pulmón desde el flechazo, era tremendamente peligrosa. Y por si fuera poco, no se cuidaba nada. Siempre había sido muy amigo de la bebida y de la comida y de los excesos, pero ahora lo era más todavía, según parece. La muerte de Hefestión parece que le llevó a beber todavía más que antes. El caso es que muchos empezaron a pensar que había perdido la cabeza. Directamente, ¿eh? Muchos de sus generales. Por ejemplo, una cosa, se cuenta. Planificó construir una tumba para su padre, que con las prisas pues lo había dejado ahí enterrado de cualquier manera, ¿no? Pero es que el proyecto de tumba que tenía que ser mayor que las pirámides de Egipto. Claro, eso en Grecia jamás se había visto, ni era posible, rema de más hacerlo. Pero la megalomanía de este hombre era extraordinaria. Un 2 de junio del año 323, un banquete de los que se celebraba en la corte casi de continuo, una borrachera un poco más fuerte de lo normal, y Alejandro se empezó a sentir mal, muy mal. le subió la fiebre, le dio un ataque de malaria, seguramente, complicada con la herida que arrastraba, y las cosas no iban a tener solución. Los médicos intentaron lo que pudieron, pero Alejandro, en vez de mejorar, empeoró. Y el 12 de junio de aquel año 323, con 33 años, comenzó su agonía. Sus generales se acercaron. A ellos en ese momento lo que les preocupaba era el poder. ¿Quién le iba a suceder? Y así se lo preguntaron. ¿A quién cedes tus reinos? Porque aún no tenía hijos. Él balbuceó con un hilito de voz: al más digno. Claro, esto no fue una buena idea, porque todos los generales se consideraban a sí mismos los más dignos. ¿Qué ocurrió? Pues que tras su muerte, los generales se repartieron su imperio, lo dividieron en trozos e inmediatamente comenzaron a luchar los unos contra los otros. De hecho, de todos los generales que estaban alrededor de aquella cama, solo uno llegó a viejo. Los demás murieron a mano armada. Ptolomeo, que formaría una dinastía de faraones que llega hasta a Cleopatra, que fue la última faraona de Egipto. Dejó dos viudas con un hijo. Los tres fueron asesinados por uno de sus generales. De tal manera que la obra de Alejandro murió con él. Murió aquel 12 de junio. No quedó nada. Tan solo la presencia griega por toda Asia. Presencia griega que generará luego lo que conocemos como el mundo helenístico o la cultura helenística. Una cultura en cierto modo híbrida entre lo asiático y lo europeo. Su cadáver, según cuentan, en un primer momento se decidió trasladarlo a Macedonia. Para que no se descompusiera, lo introdujeron en miel, que era un conservante natural. Y claro, no le iban a llevar en una garrafa, ¿no? Le construyeron un ataúd de oro macizo. Claro, cuando fueron a llevarlo en el viaje que le tenía que conducir hasta en Macedonia, uno de sus generales, precisamente Ptolomeo, asaltó el convoy y robó el cuerpo. Y se lo llevó a Alejandría. En Alejandría lo enterró en un mausoleo allí. Uno de los descendientes de este Ptolomeo, que se llama también Ptolomeo, como todos sus descendientes, andaba con apuros económicos, así que le robó el ataúd a Alejandro. Como era de oro macizo, claro, valía una pasta. Y Alejandro se quedó sin ataúd. Por cierto, unos años después, Calígula, el emperador romano, que estaba muy obsesionado con la figura de Alejandro, ordenó a su gobernador de Egipto que le robara la armadura con la que le habían enterrado. Así que dejaron a los despojos de Alejandro sin la armadura siquiera, allí tirados en el mausoleo. Y a partir de este momento se pierde la pista. No sabemos dónde estarán esos huesos, si es que se conservan en algún sitio. Bueno, pues esto ha sido todo por. Muchas gracias por su atención. Thank you.